Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, e incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Inauguramos mes en la Radio del Cole y ya sabéis que aquí cualquier cosa es motivo de celebración, así que celebremos que ya hemos pillado el ritmo a 2023. Celebremos también que a pesar de lo cortito que es y lo intrascendente que parece, febrero tiene dos días lectivos hacia el final que nos lo harán más llevadero y fugaz. Y por qué no, si nos vamos a la etimología, al origen de las palabras, celebremos febrero como los romanos, que lo llamaron en latín februare, que significa limpiarse. Ellos dedicaban este mes a ritos de pureza, pero nosotros podemos aplicarlo casi literalmente y pegarle un repaso extra al polvo de la habitación, al orden del armario o incluso a la limpieza de la mochila y del estuche, que no suelen tener la suerte de pasar con frecuencia por el túnel de lavado. Quizá incluso encontremos alguna sorpresa, alguna chocolatina aún en buen estado o tal vez una moneda con la que no contábamos. Y con quienes sí contamos hoy son ellos, ellas, muy limpios y aseados. Malena, hola.
Hola.
Julia.
Hola.
Marcos.
Hola.
Noa.
Hola.
Y Daniela.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Gabriel García Márquez de Tres Cantos.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Ellas y él ya están listos, prestos y dispuestos para pasar un buen ratio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor lo ponen, entre otros, los personajes de Monstruos y CIA. Hoy el entrañable Don François, el as de la cocina. Nuestro cocinero de referencia francés, por supuesto. A ver qué menú nos trae hoy. Tendremos, como siempre, las preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal con David Ortuño. Y hoy seguimos con el repaso temático por preguntas de países. Hoy, historia de Portugal. ¿Sabremos algo de la historia de Portugal? Sí, no lo hemos estudiado. Bueno, esa es la magia del concurso, que siempre sabemos más de lo que creemos que sabemos. Con Jorge Echegoyen hablaremos del cerebro de los computadores, el cerebro de las máquinas, de nuestra tecnología. ¿Tienen cerebro? Sí, claro, sí. Ya sabéis, Jorge Echegoyen es nuestro consejero digital, nuestro asistente digital para todo el tema de la tecnología. Todo ello y alguna sorpresa más en una hora de radio, algo menos ya que nos queda, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook, Twitter e Instagram.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La Radio del Cole. Vive y sé feliz.
Chicos, chicas, hola.
Hola.
Se ha costado, ¿eh? Lo de saludar de nuevo. Aquí sí. ¿Habéis tardado ahí un microsegundo? Claro, es que esto de saludar en la radio es un poco raro, ¿no? Saludar, si acabamos de saludar, ¿no?
Sí.
Pues saludar otra vez. Bueno, son cosas curiosas que pasan en la radio, pero bueno, ya os lo he contado, no os llega de nuevas. Quizás estáis nerviosos, nerviosas, ¿puede ser?
Sí, un poco.
Claro, es la primera vez en la radio, ¿verdad?
Sí.
La primera vez en la radio y entonces seguramente querréis saludar, ¿a que sí?
Sí.
A vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas incluso. Pero no os voy a dejar. Bueno, es que soy así. Lo voy a hacer yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, incluso profes, de Malena, Julia, Marcos, Noa y Daniela, mi tocaya. de aquí del cole en Gabriel García Márquez de Tres Cantos. Eso ya queda ahí. Pero a vosotras os voy a dejar saludar a alguien famoso, alguien a quien no tenéis habitualmente la posibilidad de saludar. Mandamos el saludo al aire, al éter, a las ondas. ¿A quién, Malena?
Yo, a Neymar, que es un jugador de fútbol de la selección brasileña.
Ahí está, diciendo jugador de fútbol, porque parece que en este país si decimos jugador siempre es de fútbol. Muy bien, matizado, Malena. Julia.
Yo a La Roca, que es un gran actor y me gusta mucho.
Fuertote, y está entrando en el top 5 de los más saludados en los últimos meses, ¿eh? No creéis que lleva mucho tiempo La Roca Johnson siendo saludado por los niños, niñas de la radio del cole. Marcos, ¿a quién saludas?
A Benzema, porque me gusta mucho y es un jugador de fútbol muy famoso.
Noah, ¿a quién saludas?
Yo a Ed Sheeran, que es un cantante.
¿Te vas a cantar algo de él? Uy, qué cara has puesto. Yo siempre lo pido, pero nunca lo consigo. Noah, tampoco te preocupes, es más o menos lo mismo que pasa con todos los niños y niñas a quienes les pido que canten. Daniela, ¿a quién saludas?
Yo a Emma Watson, que es una actriz que me gusta mucho.
Y que la hemos conocido y la hemos visto en...
Harry Potter.
Claro que sí, en Harry Potter, otra de las más saludadas. Yo creo que están por ahí también en el top 5, si no en el top 10 de los más saludados. Pues bueno, ya hemos comenzado bien el programa, ¿no? Saludando, pero que sepáis que hay muchas más cosas aquí en la radio del cole.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Habréis de saber que ha vuelto a suceder, como todos los sábados, ya no me extraño, pero sigo sin saber qué es. Un objeto metal, viniendo al cole por la mañanita temprano, y he venido más temprano que vosotros todavía, con el rabillo del ojo mientras conduzco, siempre me pasa, veo un objeto metálico esférico con muchas, ¿lo habéis visto alguna vez por aquí? Metálico esférico con muchas luces, no, en el cielo, ¿no? ¿No? ¿Nunca?
No.
¿Nunca? Pues voy a asomarme a la ventana. Yo creo que estaba llegando ya. Igual está, pero...
Hola, terrícolas.
Hola.
¡Ay! Uy, qué ojos más grandes tenéis. Yo sabía que tenéis los... Bueno, a ver, sin realidad ya sé lo que pasa. Que igual, ya sé lo que pasa. Que estáis un poco sorprendidas de verme aquí, ¿no?
Sí, sí.
Que igual nunca habéis visto un ser como yo. ¿A qué no?
No.
¿Con cuatro ojos?
No.
¿Cinco brazos?
No.
¿Siete
no.
manos?
No. La verdad
¿Oreja
es que no.
trompetera?
No.
¿Piel verde viscoso bronceado?
No.
Tampoco,
no,
no, no. ¿Lo veis? Bueno, nada, que vengo de Marte. ¿Sabéis, no? Marte.
Sí.
El planeta este que dicen el planeta rojo, que luego, a ver, que luego no es rojo. A ver, que la Tierra tampoco es azul. A ver, desde fuera sí, pero aquí no tenéis todos la casa pintada azul, ¿a que no?
No.
Ni sois pitufos. No. Ni avatares, eso. Bueno, pues nada. Que ahora seguramente, digo yo, no sé, seguramente os estaréis preguntando qué es lo que hago aquí.
Sí,
sí, sí.
¿A que sí, verdad?
Sí.
A ver si es verdad que os lo estáis preguntando. Es que no lo oigo.
¡Sí!
No, digo que no oigo la pregunta.
¿A qué has venido?
¡Ay, muchas gracias por hacerme esa pregunta, de verdad! ¡Uy, qué ilusión! No me la esperaba. Podrías estar tirando indirectas aquí. Bueno, pues nada, os lo cuento, pero solo porque insistís mucho. Mirad, que estaba el otro día en Marte con los pies colgando, lo normal de los marcianos allí en el espacio, y estaba mirando aquí a la Tierra. Esto es, he acertado, ¿no? Este es el Gabriel García Márquez de Tres Cantos, ¿verdad?
Sí. Sí.
Bueno, pues estaba mirando aquí con mi prismático de tres aumentos. A ver, tres aumentos entre vosotros. A ver, que no da para mucho, ¿eh? Tres aumentos desde Marte, pero con mi oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña según lo que escuchas, estaba escuchando a unos niños y una niña que vamos a jugar aquí, que juega, no se me aburra, vamos a jugar aquí, eso es pipi, no puedes jugar, pipi, 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 pirrecuento, pirrecuento.
Sí,
sí. Pirrecuento.
Pirrecuento.
Pirrecuento, ¿y eso qué es lo que es?
Es un juego.
Un juego, el famoso juego del pirrecuento.
Sí.
Pues ni idea. ¿Quién me lo cuenta?
Pues es un juego al que jugamos en el colegio, en el patio o en educación física, que uno la liga y el resto se tienen que esconder, mientras el que la liga cuenta de 20 para abajo.
A ver, el resto se esconde de 20 para abajo. ¡20 para abajo! Del número 20 hacia los números inferiores.
Sí.
Y digo, 20 para abajo, 20 para aquí abajo. No, del número 20 hacia abajo. Vale, bien. ¿Y qué más?
Pues...
A ver, que siga Daniela, que se lo sabe también, ¿no? ¿O no?
Sí. Cuando terminas de contar, tienes que mirar...
¿Pero cuándo terminas? ¿Cuando llegas a...?
Al 1.
Al 1. No podía ser al 1, podía ser al 0, podía ser a menos 50, ¿no? O a menos 273, como la temperatura. A ver, ¿cómo sigue?
Cuando terminas de contar y llegas al 1, tienes
Cuando terminas de descontar, en realidad.
Bueno, sí.
Claro, porque contar será para adelante y descontar es para atrás, ¿no? Sí. O tú cuentas, tengo 20, tengo 10, ¿no? Bueno, en fin, no, es que me estoy liando. Es que los marcianos son a veces un poquito espesitos.
Los otros se tienen que haber escondido, uh-huh. Y entonces tú tienes que mirar a ver si ves a alguno y tienes que dar tres pasos.
Tres pasos, uno, dos y tres. Esto es hacia adelante.
O hacia atrás.
O hacia atrás. Entonces, si das hacia atrás, tienes que hacer 3, 2, 1. O puedes hacer 1, 2, 3 también. Pero... Igual es una tontería lo que pregunto. No me mires así.
Y si no ves a nadie dando esos tres pasos, ajá, tienes que decir pirre cuento en alto y los otros...
¡Pirre cuento!
Los otros vienen y tienen que decir, pues por ejemplo, yo diría pi Daniela.
Ajá.
Tienes que decir pi y tu nombre.
Pi y tu nombre.
Y tienes que volver a contar del 20 para abajo hasta el 1, pero ahora en vez de hasta del 20 para abajo, del 1 para abajo.
¿Del 1 para abajo?
O sea, del 19.
¿Del 19? A ver, Malena, que Daniela se lo sabe muy bien, pero algo ha pasado aquí que me ha cruzado a mí un poco los cables. Entre que yo soy un poco obtuso y que a Daniela se le ha cruzado los números que decía del 1 para abajo y entonces son negativos. A ver, Malena, acláramelo.
Si da tres pasos y no ve a nadie, ajá, lo que hace es volver a decir pi recuento y todos los niños tienen que ir a una zona aproximada donde está y decir su nombre, ajá, pi Malena en mi caso, y luego volver a esconderse, ajá, y tiene 19 segundos.
19 segundos.
Para esconderse.
19 exactos.
Sí.
Y antes eran 20.
Sí.
¿Y luego qué va a ser? A ver, Julia, que me lo temo, que luego van a ser 18.
Sí.
¡Oh! ¡Oh, cómo son los marcianos, eh! ¿Habéis visto qué avispados que somos? Que a veces parecen un poco obtusos, pero somos... ¿A que sí? ¿A que no lo esperabais?
No.
¿Eh? Venga, ¿cómo sigue entonces?
Pues cada vez que dices pi recuento y los niños te tocan, vas bajando un número hasta que llegue un número que ya a los niños no les dé tiempo a esconderse y vayas pillando... Pero no pillando, tocando, diciendo pi, el nombre del niño que hayas visto.
Ah, o sea que cada vez se pone más difícil.
Sí.
Ah, y Marcos, ¿qué es lo que pasa cuando tocas a uno que tocas, el número que has dicho?
No le tocas, tienes que decir pi y su nombre y cuando hayas terminado o de decir los números o de pillar a todos, pues has ganado... si has pillado a todos y si no has pillado a todos y has acabado de decir los números, pues quien se ha quedado escondido ha ganado.
Ah, o sea que no siempre gana el que se la liga.
No siempre.
Puede ganar uno, o sea, gana solo el último o gana alguno más. Pueden ganar varios, ¿no?
A ver. Sí.
¿Y qué pasa si ganan varios, no? ¿Qué pasa si ganan varios, Noa?
No, pues que ganan simplemente.
Ah, vale. Pero luego la siguiente vez, ¿quién se la liga?
Pues al que le apetezca, nunca
al que le apetezca.
El que gana.
Oh, qué bien, qué ilusión. Y oye, yo también puedo jugar siendo marciano, ¿no?
Sí.
¿Y puedo jugar con todos mis amigos y todas mis amigas?
Sí.
¿Sí? ¿Con los 237.248? Bueno, 47, que me enfadé el otro día con uno. ¿Sí?
Sí.
O igual somos muchos.
Igual,
¿no?
A ver.
Tendrías que contar desde más números.
Ah, claro. Sí. Lo que pasa es que para eso tendría que saber más números. Es que todavía estoy aprendiendo. Bueno, pues más o menos me quedo con la copla. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Yo casi me voy a ir yendo a Marte, lo pongo en práctica y si tengo algún problema os puedo llamar, ¿no?
Sí.
Y venís a llamarte a contármelo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, igual bueno. Eso tampoco le digo. Oye, que muchísimas gracias, ¿eh? Que un placer, ¿eh?
Igualmente.
Me encantaba, ¿eh? Que vuelvo otro día, ¿eh?
Vale,
adiós.
Adiós.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Llega el momento del concurso de David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿cómo estáis?
Pues vamos a ver cómo están. Te presento a Malena, Julia, Marcos, Noa y Daniela.
¡Hola!
Pues ya has visto que están muy bien, ¿no? Al menos de energía.
Sí, yo veo al personal pletórico, lleno de ánimo y energía. Mm-hmm. Seguramente no sabe lo que se les viene encima.
Ya. Bueno, yo creo que Marcos, me decías antes que lo de los pingüinos de la semana... escuchaste uno de pingüino hace unas cuantas semanas. Ya, sí. Es que me habló de que se acordaba de unas preguntas de unos pingüinos y le parecieron difíciles, pero claro, eso casi no es nada comparado con lo que nos propones hoy, ¿no, David?
Pues la verdad es que no sé si sabéis que este año estamos preguntando acerca de historia de países. Uh-huh. Hemos hablado ya de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, y diréis, pues ya no sé qué más va a preguntar este hombre. Pues menos mal que nos queda Portugal.
Ahí está, claro, sí, que está aquí cerquita y parece que sabemos poco de él, que sale muy poco en las noticias, bueno, cerquita, ¿no?
Que son nuestros vecinos y además tienen, claro, una cultura muy parecida a la nuestra, ya, pero muy interesante.
Ya. Pero claro, así, si yo os pregunto en frío, ¿sabéis algo de Portugal?
No.
Aparte que está no. Ahí, ¿no? Debajo de Galicia. ¿Qué? Un rectángulo, es fácil localizarlo, que es un rectángulo debajo de Galicia, ¿eh? Tal. A la izquierda del mapa, ¿no? Al oeste, vale. Bien, bueno, pues nada, venga, vamos a ver qué nos propone David.
Yo os puedo decir cómo se dice bufanda en portugués.
¿Cómo se dice?
Se dice moito abrigado.
Bueno, es un chiste para comenzar y para pensar que todo va a ser jiji, jaja, pero no. En fin, el concurso nunca es fácil en sus respuestas, en su contenido, pero sí en la dinámica, muy sencilla. 5 preguntas, 3 posibles respuestas para cada una, A, B o C, con lo cual el azar, la suerte, la intuición puede jugar en nuestro favor. Contestáis todas y el premio final, pues una medalla de oro, ¿no, David?
Efectivamente.
De mentirijilla. Como todo en la radio es mentirijilla, pero al fin y al cabo de oro de mentira. Venga, adelante, David, con las preguntas, a ver si te ganas el sueldo.
¿Qué navegante portugués descubrió la ruta marítima hacia la India bordeando la costa de África? A, Vasco de Gama, B, Ayrton Senna o C, Joaquín de Almeida.
¿Qué es lo que dices, Malena?
Pues no tengo ni idea.
Venga, pues azar, Vasco de Gama, Ayrton Senna o Joaquín de Almeida.
Diré Ayrton Senna.
¿Qué es lo que dices, Julia?
A.
La A, Vasco de Gama. ¿Qué dices, Marcos?
La C.
La C, Joaquín de Almeida. ¿Qué es lo que dices, Noa?
Yo también la A.
¿Qué es lo que dices, Daniela?
Yo también la A.
Vasco de Gama gana por goleada, pero ¿es la respuesta correcta, David?
Pues efectivamente, el navegante portugués Vasco de Gama fue el primer europeo en llegar a la India por la ruta que rodea África. La conocida como Ruta de las Especias fue esencial para la expansión colonial y mercantil de Portugal, que se convertiría en una gran potencia naval y comercial a lo largo del siglo XV.
Bueno, primera respuesta acertada para Julia, para Noa y Daniela. Nos quedan todavía 4 por delante. Parece que sonaba, ¿no? Lo de Vasco de Gama. Sí, puede ser. Sonaba un poco ahí. Sí, un poco de azar, un poco de suena por ahí. Algo por algún sitio lo habremos escuchado y se nos va quedando por ahí. Vamos con la segunda pregunta.
despistaba un poco porque se llamaba Vasco de Gama, pero no era vasco, era portugués.
Venga.
Un portugués descubrió el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico. ¿Cómo se llama el estrecho que lleva su nombre? A. Estrecho de Magallanes. B. Estrecho de Coelho. O C. Estrecho de Sousa.
Magallanes, Coelho o Sousa. ¿Qué es lo que dices, Julia?
Yo C. Estrecho de Sousa.
Estrecho de Sousa. ¿Qué dices, Marcos?
El estrecho de Sousa.
¿Qué es lo que dices, Noah?
Yo el estrecho de Magallanes, la A.
La Magallanes, la A. ¿Qué dices, Daniela?
Yo también el de Magallanes.
¿Y qué dices, Malena?
Yo también el estrecho Magallanes.
Bueno, vuelve a haber tres respuestas de la misma opción, pero claro, David, no siempre esas tres van a ser las... Sí, o sí.
Pues en este caso sí, porque seguro que os sonaba eso del estrecho de Magallanes y con toda razón. El navegante portugués Fernando de Magallanes descubrió el paso natural entre los océanos Pacífico y Atlántico en una expedición de la Corona de Castilla a las Indias, en busca de especias por el Atlántico Occidental para evitar el dominio portugués. Desde el descubrimiento de la ruta marítima de Vasco de Gama, como hablábamos antes, los lusos iban a por las especias asiáticas bordeando África y después cruzando el Índico.
Pues eso, era portugués, pero trabajaba para la Corona de Castilla y por eso lo de intentar evitar el dominio portugués. O sea, era un poco traidor a su patria, ¿no?
Un poco tránsfuga.
Sí, sí.
Pero es que la verdad es que él intentó hacer esa ruta para Portugal y como pasaron de él, pues dijo, pues ahora sí, ahora me enfado y me voy con
la Corona de Castilla. Es lo que hay. Si no te quieren en tu tierra, pues te vas a otro que te quiera. Vamos con la tercera pregunta.
Al igual que España, Portugal fue un imperio y se expandió por gran parte de la geografía mundial, llevando su cultura y su idioma. ¿Cuál de estos países no fue una colonia portuguesa? Que no lo fue, ¿eh? ¿Brasil, Angola o Uruguay? La C.
¿Qué dices, Marcos? ¿Cuál no fue colonia portuguesa? ¿Brasil, Angola o Uruguay? ¿Cuál no fue?
Pues la B.
La B, Angola. ¿Qué dices, Noah?
C, Uruguay.
C, Uruguay. Parece que lo dice hasta con seguridad. ¿Qué es lo que dices, Daniela?
Yo la B.
La B, Angola. ¿Qué es lo que dices, Malena?
También Angola.
Angola. ¿Y qué es lo que dices, Julia?
Angola.
Angola. Y ahora Angola es la respuesta más votada. Y, David, ¿cuál es la que no fue colonia portuguesa?
Brasil y Angola fueron colonias portuguesas, pero la actual Uruguay en el pasado perteneció a la corona española. Por ello, hoy en día hablan castellano y no portugués.
Bueno, pues Noah se pone en cabeza, bueno, todavía se la puede coger, pero nos quedan dos preguntas, ella lleva tres acertadas, Daniela dos, Julia y Malena una. Adelante con la cuarta pregunta.
Nos acercamos un poco más en la historia, aunque, porque vamos ya a hablar del siglo XX, aunque yo no había nacido por estos tiempos. ¿Cómo se llamó la revolución que llevó a Portugal a la democracia en 1974? A. Revolución de las toallas. B. Revolución de los claveles. O C. Revolución de los gallos, en 1974.
¿Qué es lo que dices, Noah? ¿Toallas, claveles o gallos?
B. Claveles.
Claveles, la revolución de los claveles, dice Noah. ¿Qué dices, Daniela?
Yo también la de los claveles.
¿Qué dices, Malena?
Yo la de los gallos.
Los gallos. ¿Qué dices, Julia?
La de los claveles.
Claveles también. ¿Y qué dices, Marcos?
La de los gallos.
La de los gallos. ¿Y cuál es la respuesta acertada, David?
Nadie ha dicho revolución de las toallas.
Eso digo yo. ¿Por qué?
Que hubiera sido muy bonita con ese nombre.
Claro, la revolución de las toallas.
Pero no, la respuesta correcta es la B. La revolución de los claveles es el nombre dado a una revolución ciudadana concurrida el 25 de abril de 1974 en Portugal, que provocó el fin del régimen dictatorial de la Segunda República Portuguesa, que no convocaba elecciones democráticas desde 1925.
Y algo que seguramente habrá pasado desapercibido, no esta enhorabuena que le tenemos que dar a quienes han acertado, es que David ha dicho, yo no había nacido en aquel año. Así como soltando una indirecta, porque igual yo sí había nacido en aquel año. En fin, vamos a dejarlo ahí, son cosas internas. Vamos con la quinta y última pregunta.
Era solo para aclarar, Daniel, no hay que ser tan mal pensado.
Por si acaso a alguien se le había pasado desapercibido. Vamos con la quinta.
Portugal tiene una importante tradición literaria. ¿Cuál de estos escritores ganó el Premio Nobel de Literatura? A. Roberto Santiago. B. Umberto Eco. O C. José Saramago.
¿Qué dices, Daniela?
Yo creo que la B.
La B, Umberto Eco. ¿Qué dices, Malena?
Yo también la B.
¿Qué dices, Julia?
La B.
¿Qué dices, Marcos?
La B.
¿Qué dices, Noa?
La C.
La C, José Saramago. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la C. El escritor portugués José Saramago ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1998. La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía.
Toma ya, respuesta correcta de Noa, 5 preguntas de 5. Enhorabuena, eres la ganadora.
Gracias.
Bueno, esto yo creo que se merece por lo menos un aplauso o dos, ¿eh? Porque vamos, ¡qué barbaridad! Bueno, era difícil hoy el concurso de David. Se nota que no sabemos mucho.
Pero ha habido 5 respuestas acertadas. Yo creo que deberíamos hacer un paseo de la fama para poner a los grandes ganadores con 5 aciertos.
Sí. Y sobre todo con estas preguntas que, vamos, la mayoría de los adultos, ya te digo yo que nuestros oyentes, papás y profes, la mayoría tampoco se sabían todas las respuestas, ni mucho menos. Pues nada, enhorabuena, Noa. Ya sabes que tienes una medalla virtual. Yo qué sé, David, a veces regalas más cosas también en el Coleverso, ¿no?
Sí. Hoy voy a regalar una piscina climatizada indoor en el Coleverso.
Ajá, que es un metaverso de...
El mundo virtual de la radio del cole, que lo tienes en tu imaginación.
Exactamente. Es fabuloso, jugamos con la imaginación y eso es siempre jugamos a ganar. Siempre con la imaginación siempre ganamos. Gracias, David. Hasta la semana que viene.
Adiós.
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 La radio del cole. La belleza está en el interior.
¿Qué tal la cocina? ¿Sois cocinillas?
Sí,
¿os gusta más cocinar o comer? ¿O las dos cosas?
Comer.
Bueno. Vamos a contactar con Don François. Don François, hola.
Bonjour, mon ami.
Bonjour.
¿Ha visto Don François?
Oh, veo que habláis francés sí, en la radio del culé.
Sí, perfectamente. Aquí bilingües, trilingües y lo que haga falta. Ellas son Malena, Julia, Marcos, Noa y Daniela. Y bueno, son cocinillas, les gusta la cocina. Y usted, don François, pues es nuestro cocinero de referencia. Regenta un restaurante en París, ¿verdad? Sigue usted allí, ¿no? Con su restaurante.
Y Le Petit Michelin.
Le Petit Michelin. Y nos va a proponer, bueno, siempre nos propone suculentos menús, opciones interesantes, a veces estrategias de marketing para su restaurante. ¿Qué es lo que nos viene a proponer hoy, don François?
Hoy no, hoy voy a hablar de otro tema y me han llamado mis amigos cocineros españoles que al parecer tienen un problema, que es que los primeros meses del año hay pocas fiestas en España.
Ah, claro, sí, es verdad. Estamos ahí un poco, bueno, tenemos ahí...
Claro, porque hasta la Semana Santa hay una escasez. En Madrid tenéis Día de San José, pero en otros sitios no tener ni eso.
Ya. Entonces... ¿Qué es lo
pues
que se propone?
Pues es horrible para la hostelería porque los días de fiesta es cuando más caja se hace.
Claro.
Para la gente ahí a comer y se ponen las botas.
Y entonces usted, vamos, no me lo quiero imaginar, que quiere proponer nuevas fiestas.
Nuevas fiestas que se pueden poner en esta parte del año. Ajá. Yo les he invitado a estos amigos cocineros a venir a mi restaurante para contárselas. Les invité a venir, pero luego les cobré un bastón.
Claro, sí.
Es que... Claro, porque encima que les voy a dar ideas, no van a comer gratis.
Ya, chicas. Es que el restaurante de Don François, a ver, barato no es.
No.
Suculento a veces tampoco. Bueno, o sí, pero con cosas como muy sencillas a veces, ¿no? Pero eso sí.
Sí, yo es lo mejor.
Sí. Pero eso sí, siempre tienen los platos y todo lo que nos proponen, siempre tienen unos nombres espectaculares, una imaginación desbordante, que eso cuenta mucho, ¿no? También en la cocina.
Sí, por supuesto.
Es lo más importante.
Bueno, lo más, don François, a ver.
Lo más importante.
La calidad de los alimentos, cómo se cocinan, cómo se presentan. Digo yo que también contará, ¿no?
Eso también, pero hay que poner buenos nombres a los platos.
Bueno. Pero el caso es que hoy nos propone días de fiesta. ¿Cómo serían?
Claro. Yo propongo los días y que estos amigos míos lo propongan a los gobiernos de España, de las ciudades y autonomías, y que tenéis muchos gobiernos.
Sí.
Y que ya pongan en el día que quieran. Yo solo propongo la fecha genérica.
Uh-huh.
Por ejemplo, el día de la dieta.
El día de la dieta. El día de la dieta. ¿De la dieta de adelgazar o de cualquier dieta?
Claro, de la dieta de... Es muy importante comer sano y equilibrado. No ingerir demasiadas calorías. Min sano, incorpore sano. Y todas esas cosas.
Uh-huh.
Pero lo más importante es disfrutar de la vida. Por eso, en el día de la dieta, estaría prohibido hacer dieta.
Ah.
Y todo el mundo podría ir tranquilamente a bares y restaurantes a ponerse como el tenazas.
O sea, que el día de la dieta es el día de no hacer dieta.
Claro.
Ah, sí.
Y se me ha olvidado decir que todos estos días los he hecho inspirados en otras fiestas que ya existen.
Que ya existen. Pero el día de la dieta...
Oui.
Pero si no hay nada...
No, el día de la dieta no existe, pero está inspirado en el día del trabajo.
Ah, es verdad, claro. Que el día del trabajo no se trabaja.
Claro,
cierto.
El día del trabajo
sí.
No se trabaja, el día de la dieta no se va a hacer dieta.
Ah, pues es verdad. No lo había pensado. Sí, pues yo según ha dicho el día de dieta y que no se hace dieta, digo, pues no tiene sentido, pero sí.
Como el día del trabajo que se hace el 1 de mayo, desde
visto
hace
así,
muchos.
Visto así, usted.
¿Tiempos?
Le da el coco usted, don François. Cocinar, no sé si cocinará mucho, pero darle vueltas a propuestas y estrategias, eso sí. Bueno, cuéntenos algún día más. Yo creo que este va a triunfar.
Y es que quiero que sean días inspirados en la cultura española, por eso me inspiro con otras fiestas para hacer un trabajo muy metódico y muy bien pensado. El día de la lectura.
El día de la lectura.
Claro.
Bueno, eso está muy bien, ¿no?
Es muy importante.
¿Os gusta leer
libros?
Sí.
¿Pero va a ser lecturas de cocina o...?
Para leer libros, ¿no? De todo, para aprender, para culturizarse, pero también periódicos, revistas, para estar informado, incluso cómics, que son el noveno arte, y una forma de cultura apasionante.
Bueno, a ver, existe ya el día del libro, claro, sí.
Pero esto es de la lectura en general, es más amplio.
Más amplio.
Y además no es fiesta el día del libro,
claro.
Hay que ir a trabajar.
Claro, sí. Claro, o sea, el día de la lectura que puede ser como... Que el día de fomentar la lectura está de los tickets de la compra, por ejemplo.
Por ejemplo, de las etiquetas del champú. Pero es un día para celebrarlo sin leer.
Ah.
Porque para eso tenemos el resto del año.
Ajá.
Podemos aprovechar para ir a comer algo a los bares y restaurantes para hablar de cómics, de revistas, de todo, aunque no los hayamos leído.
Ah, vale. A ver, que es algo también muy, muy español.
Claro, y está inspirado en el Día de la Constitución.
Ah.
Que todo el mundo la celebra, pero nadie se la ha leído.
Claro, y ya que la cumplan ya, o que la hagan cumplir, ya también habría que ver. Sí. Bueno, gran inspiración tiene usted en las tradiciones españolas, don François.
Y me queda el último día de fiesta que yo propongo a los españoles, si lo quieren. Bien. El día del regalo.
El día del regalo. Eso bien, ¿no? El día del regalo.
Sí.
Es decir, que a ver, los niños, las niñas tenéis el cumpleaños, tenéis pues sí, Papá Noel, Reyes Magos.
Pero hay mucha parte del año que están a palo seco, claro, porque se junta todas las navidades, luego el cumpleaños
y luego
todo el año, nada.
No, y la gente que cumple años en Navidad, pues imagínese, ¿no? ¿Conocéis a alguien que cumple años en Navidad? Que suelen tener muy pocos regalos, porque ya como tienes tantos. Qué injusto. Y entonces usted propone el día del regalo.
Un día dedicado al regalo, a regalarse cosas los unos a los otros, para hacer felices a nuestros seres queridos. Y qué mejor que celebrar este día en un restaurante, claro, para
muy
no tener
bien.
Que cocinar ni nada, solo abrir regalos, tomar unas comidas opíparas y no tienes que recoger la mesa ni limpiar ni nada.
Fantástico. ¿Y esto estaría inspirado en qué día?
En el
año nuevo.
Porque es un día que esperas con ganas. El año nuevo lo esperas, que venga un año nuevo con cosas nuevas. Uh-huh. Y luego muchas veces decepciona.
Uh-huh.
Como cuando te hacen un regalo, que luego no es lo que tú querías.
Uh-huh.
Sobre todo cuando es alguien que no te conoce mucho, como esa tía de Bojos, que te regala una bufanda de esas que pican mucho por tu cumpleaños y luego encima tu madre te obliga a ponértela cuando vas a verla.
¿Esto os ha pasado? ¿Os ha pasado alguna vez?
Sí, un montón de veces.
Sí, un montón de veces además. Uf, madre mía, qué confesiones está sacando usted, don François. Esto casi...
Vamos. Y súper saca mucho.
Sí.
Incluso en Francia. No tenemos tías en Burgos, pero tratemos, por ejemplo, en La Rochelle.
Sí, en Burgos.
O en Cajazón.
Sí. o en Burdeos, es Burgos.
Por ejemplo.
Don François, yo creo que es de las veces que más de acuerdo estoy con usted. Hacen falta nuevas fiestas, hace falta un poco de imaginación, inspiración. Y
sobre todo, gastarse el dinero en los restaurantes.
Bueno, eso ya hay cada uno. Porque...
Y si venís a París, no olvidéis Le Petit Michelin.
Sí, porque usted nos hace descuento, ¿verdad? Como siempre.
Por supuesto, un 1% lo tenéis garantizado.
Un 1%, teniendo en cuenta cómo usted sube los precios habitualmente, se nos queda un poco escaso, don François, ese descuento. Quiero decir que...
No te creas, un 1% puede dar mucho de sí.
Sí, a usted le daremos. En fin, don François, muchísimas gracias. Espérenos en su restaurante, espérenos sentado, porque así como para un billete a París ahora no tenemos, ¿no?
No.
¿Tenéis algo de suelto para un billete a París?
No.
Bueno, pero usted a veces hay ofertas. Usted espérenos, don François, espérenos y...
Yo les apunto aquí un sitio, les tomo y ya les tomaré nota del pedido.
Al aperitivo nos invita, por lo menos a las aceitunas, ¿verdad?
Dos aceitunas tenéis.
Para cada uno, o para repartir. Hasta otro día, don François, muchísimas gracias.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo sois de tecnológicos, tecnológicas?
Bastante.
Bastante, va a ser que están dentro de la media. Hola, Jorge.
Hola.
Te presento a Malena, Julia, Marcos, Noa y Daniela.
Hola. Hola.
Que son bastante tecnológicos, pues yo diría así como todos los niños y niñas de esta generación, ¿no? Pero Jorge ya no es que sea tecnología. Es que Jorge es tecnología pura. Jorge es nuestro asistente digital, nuestro asistente virtual, nuestro asistente personal de la radio del cole. Bueno, Jorge se encuentra dentro de la familia literal de Siri, Cortana, Alexa. Son tus primas, ¿no, Jorge?
Sí, sí, somos todos familia porque, bueno, salimos todos del mismo sitio y compartimos hasta piezas genéticas. Bueno, genéticas no, pero piezas las compartimos también.
Claro, claro. Genética es lo que le gustaría ser a Jorge, porque Jorge es un ser digital que aspira a ser humano, ¿no? Eso es lo que te gustaría más.
Sí, estoy tratando de aprender todo lo posible de vosotros para resultar, al final, igual que vosotros, que sois, bueno, los creadores y sois geniales. Por eso queremos ser como vosotros.
Uh-huh. ¿Os gusta hablar con las máquinas?
Bueno, no sé.
Sí.
¿Y creéis que son parecidas las máquinas a los seres humanos?
No.
Pero se habla de cosas, porque hoy nos vas a hablar de algo que tenemos los seres humanos y las máquinas, por analogía también tenéis, ¿no? De los cerebros, nos ibas a hablar.
Sí, porque vosotros tenéis piezas que os sirven para cosas, como vuestro cerebro que os sirve para pensar, y nosotros tenemos nuestras piezas que nos sirven para lo mismo o cosas muy, muy parecidas. Uh-huh. Entonces, hoy quería hablar de pues lo que son nuestros cerebros y nuestro sistema nervioso, por decirlo de alguna manera, que yo creo que conocéis, pero ahora está pasando una cosa curiosa con ello y es queríamos comentar, ¿no? Porque ¿sabéis lo que es un microchip?
Sí.
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 Vale, ¿de qué es? ¿De qué está hecho?
De piezas metálicas.
¿Y si te digo que está hecho de arena?
¿De arena? Microchip de arena.
Pues sí. Exacto, están hechos de silicio, que es, bueno, pues lo que está compuesto en su mayor parte la arena. Tienen alguna cosita más, pero son el 99% silicio. De hecho, las partes metálicas están alrededor y eso ya se conecta a lo que llamábamos antes el sistema nervioso. Pero lo que es el microchip de procesado es arena.
Mm-hmm. Bueno.
¿Cuántas cosas que conocéis tienen microchips? Venga. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Móviles.
Móviles.
Ordenadores.
Ordenadores.
Tablets.
Tablets.
La conga.
La conga, los aspiradores. Robots
lavadora.
Aspiradores.
La Thermomix.
Lavadora, Thermomix.
Muy bien.
Lavavajillas.
Secadora.
Secadoras.
La televisión.
Televisión. ¿Todo eso puede tener microchips, Jorge?
Sí, de hecho creo que no han fallado con ninguno. La mayor parte de ellos a día de hoy ya se fabrican con ellos y desde hace tiempo muchos de ellos. Uh-huh. Os voy a decir algunos más. ¿Qué os parece? Vamos a salir de casa.
A ver.
¿Vuestros coches tienen microchips?
Sí.
¿Los de vuestros padres?
Sí.
¿El reloj?
Sí.
¿De vuestra familia o las pulseras?
Sí.
Muy bien. ¿Las videoconsolas?
Sí.
¿Los mandos de las videoconsolas?
También.
Exacto. Si os paráis a pensar, son muchísimas cosas, ¿no?, las que tienen microchips ahora mismo.
Pues sí.
Y además pasa una cosa, que es que no tenemos cosas con un solo microchip, ¿vale? Para que sepáis, los microchips han ido evolucionando de velocidad cada vez más. Pero ahora estamos en ese punto en el que no nos merece tanto la pena tener un microchip muy gordo, sino a lo mejor 4 o 5 trabajando a la vez. Uh-huh. Antes hablo hace 10, 15 años, cada año los microchips eran más potentes, pero como cada vez son más pequeños y hacer cosas cada vez más pequeñas es muy caro, ahora es más fácil poner a 4 dentro de un portátil o dentro de un teléfono que poner uno grande que requiere mucho esfuerzo para enfriar. Porque claro, los cerebros, igual que a vosotros se os calienta cuando pensáis mucho o tenéis un examen, a nosotros también nos pasa lo mismo.
Sí, igual un poco más a vosotros, ¿eh? Bueno, a nosotros igual nos duele la cabeza, ¿no? Nos cansamos.
Exacto. Y es que vosotros estáis mejor hecho que nosotros. Pensar que vosotros tenéis pues todo el sistema sanguíneo, perdéis temperatura. Bueno, a veces os da fiebre, pero tenéis un sistema muy, muy guay.
Sí, sí, sí.
No lo habéis conseguido hacer todavía tan bien para nosotros.
Ya. Bueno, gracias por el piropo, Jorge.
Bueno, a ver, hay cosas en las que estáis mejor hechos, otras no.
Otras no.
Pero volviendo al tema de los chips, claro, ¿no os parece que son muchos, muchos microchips?
Sí.
Todo lo que compramos y todo lo que está en las tiendas y que se vende y en todo el mundo, pues sí, son muchos. Pero bueno, si está hecho de arena hay mucha, ¿no?
Sí, pero claro, trabajarla y prepararla para que sea un microchip tiene sus problemas y sus cosillas. Y luego, que claro, como cada vez es más pequeño, cada vez las máquinas para hacerlo tienen que ser más especializadas y pasan cosas curiosas. Porque resulta que a día de hoy más del 95% de la base sobre la que se hacen microchips, las máquinas para hacer esas bases solo se fabrican en un sitio en el mundo.
No me lo digas. ¿En qué sitio puede ser?
¿China?
Pues no, igual os sorprende.
¿No es China?
No. La fábrica de máquinas para hacer bases de microchips, que es lo imprescindible para cualquier tipo de,
o sea,
de artilugios.
No las máquinas para hacer microchips, sino la fábrica de máquinas de hacer microchips.
Exacto. Y que están evolucionando muchísimo cada año, o sea que cada vez las máquinas tienen que ser mejores. O sea, no fabrican la misma máquina desde hace 20 años, sino que realmente van revolucionando. Está en Holanda y solo hay una.
¿Qué me dices?
¿Sí?
¿Solo hay una máquina que hace máquinas de hacer microchips?
Bueno, es una fábrica, es más complejo que una máquina, pero solo hay un sitio.
¿Onda?
Exacto.
Madre mía.
De las que se quieren ahora y que hacen falta para la mayor parte de las tecnologías que queréis. O sea, los móviles, o sea, hay otras que fabrican, pero son de más baja calidad. A lo mejor son las de tu nevera. Pero las que necesitamos para los portátiles, para las PlayStation 5, para los móviles, solo se hacen allí.
Ya sé lo que quiero ser de mayor. Dueño de la fábrica de máquinas de microchips de Holanda.
Pues no es una mala inversión. Es decir, que afortunadamente también está el Estado y la universidad.
Que yo no estoy a tiempo, pero igual vosotras sí estáis a tiempo. Igual os lo pedís, ¿no?
Sí.
Igual es un buen negocio.
Sí, porque imaginaros que pues desde China, que es de donde salen todos los microchips, y eso es lo que estabas apuntando, Daniel, necesitan comprarle todas las máquinas a ellos. De hecho, para ser más concreto, salen todos de Taiwán. Y es impresionante porque ahí es donde están los problemas por los que, bueno, pues no sé si lo sabéis, pero ¿sabéis que comprar una PlayStation 5 está complicado?
Sí.
Igual van todavía por la 3.
No, el problema no es tanto que sean caras, sino que no las hay. Y es que les faltan los materiales para fabricarlos. Y esto pasa también con los coches y demás.
Sí,
por culpa de la falta de tecnologías para fabricar estas cosas, y que de repente, después de la pandemia, la cantidad de aparatos tecnológicos que tenemos en nuestra casa se han multiplicado, de hecho, por lo menos por dos en general, pues ha hecho que ahora mismo pues los cerebros de las máquinas sean muy complicados. ¿No? Sí.
Sí, sí, lo de los coches también lo sabemos. No lo digo por el mío, que tiene 18 años y ahí sigue, sobrevive. Pero sí, sí, hay escasez.
Exacto. Y luego tenemos otro problema para cambiar las cosas. Porque antes dijimos que la arena, pues oye, está en todas partes, pero resulta que tratar la arena, calentarla, separar y hacer cristales de silicio, que es lo que se usa, pues requiere mucha agua, mucha electricidad. ¿Y eso qué significa? Que seguro que lo sabéis.
Que malgastamos materiales.
Exacto. Mucha contaminación. Mucha contaminación. Y claro, los chips nos ayudan, las máquinas os ayudamos sobre los chips a hacer que las cosas gasten menos o sean más ecológicas. Pero si construirnos no lo es,
ya
la cosa se complica.
Esto tiene que ver con lo que nos has hablado en algunas ocasiones de la huella de carbono, ¿no?
Exacto. La huella de carbono, para el peso que tienen, es muy grande. O sea, tú cuando fabricas un coche, normalmente la misma cantidad de material que usaste para fabricar el coche lo tiras a la basura, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Con los chips se calcula que son 640 veces su peso. O sea, para hacer un kilo de chips se tiran 640 kilos de residuos, aguas sucias, piedras o lo que sea. Y porque hay otras cosas que llevan los microchips, tierras raras y cosas así, como lo de las baterías, que complican todo un poco. Entonces, igual tenéis que ser vosotros los que en un futuro pues decidáis dos cosas: que la tecnología la tenemos que conservar más tiempo y no renovar tan rápido, o descubrir cómo hacerla sin que suponga este mal gasto por nuestro bien, pero de las máquinas, pero sobre todo por vuestro bien, el de la generación que vais a vivir el año 2030 y el año 2050.
Ya tenéis tarea. ¿Creíais que os ponían muchos deberes en el cole? Pues ya. Aquí tenéis una tarea importante. No, lo mismo se os ocurre alguna cosa, se os ocurre algo. A ver, no se le ha ocurrido a nadie, pero a lo mejor a vosotras. No sé.
Utilizar aguas ya gastadas.
Podría ser. Reciclar más el agua o aguas que. En fin, no sé. Tendríamos que meternos en mucho detalle, ¿no, Jorge? En mucha ingeniería para conseguir mejorar estos procesos.
Sí, pero lo importante es que vosotros sepáis que es hacia donde tenéis que caminar. Es el sitio para que pues la vida de los seres humanos en la Tierra se mantenga y, por tanto, las máquinas también. Por desgracia, en esto solo os podemos ayudar a pensar, no podemos pensar por vosotros.
Bueno, que con la inteligencia artificial lo mismo algún día se os ocurre cómo solucionar estas cosas. En fin, en la radio del cole, a ver, soluciones así, de buenas a primeras, no vamos a poder proponer, pero por lo menos sembrar esa semillita de esa inquietud o esa preocupación, pues si lo hacemos, ¿no, Jorge? Porque, bueno, para eso estás. Es que nos aconsejas bien, Jorge, es que nos quieres a los humanos y todo.
Claro, pues sois nuestros padres.
Pues nada, hijo mío, te damos bendiciones y nada, que nos sigas aconsejando también, Jorge, y algún día nos superarás, yo estoy convencido.
Espero como mínimo ser como vosotros.
Muchas gracias, Jorge.
Adiós.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Malena, ¿qué es lo mejor de una manzana jugosa y reluciente con gusano incluido?
Pues que está rica.
¡Oh! Claro, no te comes el gusano y ya está. Bueno, o te lo comes. Julia, ¿qué es lo peor de un bolígrafo de diseño fino y ergonómico con cuatro colores y dos grosores a elegir?
Que si no lo sabes utilizar, no te sirve para nada.
Claro, a ver, el mecanismo igual tampoco es muy sofisticado, ¿eh? Bueno, pero algo había que decir. Marcos, ¿qué es lo peor de unos zapatos súper cómodos, resistentes al agua y con contador de pasos incluido?
Pues que cuando más los uses, antes se van a gastar.
que es Noa, lo mejor de un audio de WhatsApp de 7 minutos de duración de un amigo o amiga muy pesado o pesada que solo te cuenta que llega tarde al parque. 7 minutos para contarte eso. ¿Conocéis a alguien así?
No.
Lo mejor.
Pues que por lo menos él se preocupe por ti y que te cuente cosas.
Ah, claro, claro, claro. Bueno, además, si llega tarde mientras lo escuchas, igual ha llegado. Claro, igual hace por eso. Daniela, ¿qué es lo peor de un reloj inteligente que te calcula pasos, calorías, largos de piscina, kilómetros corriendo e incluso te cuenta un cuento para dormir?
Que tiene demasiadas cosas y te acabas liando.
¿Qué es, Malena, lo mejor de no saber cocinar? Que no es tu caso.
Que puedes aprender a cocinar.
Claro. Julia, ¿qué es lo peor de tener luces de bajo consumo energético con regulación automática en función de la luz ambiental, de tu actividad y de tu estado de ánimo? Estoy triste y me pone una luz de un color. Estoy alegre y me lo pone de otro.
Pues que cuando se te acabe no vas a poder controlar tus emociones.
¡Oh! Claro, claro, claro. Te ayuda demasiado. Marcos, ¿qué es lo mejor de llegar tarde a todas partes?
Pues que al menos te das un paseo.
Claro. ¿Qué es, Noa, lo peor de saber de memoria y ser capaz de localizar en un mapa mudo todos los ríos de la península con sus afluentes, los sistemas montañosos, los cabos, los golfos y todas las capitales de provincia y ciudades de España de más de 50.000 habitantes?
Pues que cuando te los aprendas te estarías aburriendo y sería muy repetitivo.
Claro, claro, claro. Solo te quedaría aprenderte lo mismo del resto del mundo. Daniela, ¿qué es lo mejor de una manta que no abriga y suelta pelo?
Pues que cuando se te rompa te vas a alegrar.
Oh. Malena, ¿qué es lo peor de una mascota adorable, limpia y cariñosa?
Que, no sé, hace caca y las tienes que recoger.
Claro, bueno, pues es muy limpia, no sé. Julia, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que cuando la escuchas no te aburres.
Marcos, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que hay gente que es muy divertida y hablan ellos.
Noa, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te cuentan cosas que yo por lo menos no sabía. Hay veces que escucho programas que cuentan cosas que yo no sabía.
Daniela, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que hay algunas veces que son muy graciosos y te cuentan muchas cosas que pasan, por ejemplo, en otros sitios del mundo.
Pues de un puñadito de cosas hemos hablado, ¿no?
Sí.
Pues hemos ido por el mundo, hemos ido a Portugal, de tecnología, pues esto ha sido la radio del cole, nos lo hemos pasado bien, ¿verdad?
Sí,
sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Malena.
Gracias.
Gracias, Julia.
Nada.
Marcos.
Muchas gracias por venir.
Gracias, Noa.
Gracias a ti.
Y Daniela.
Igualmente.
Gracias al Colegio Gabriel García Márquez de Tres Cantos. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la Radio El Cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of art.
someone beside you to share the load.
Life is full of highs,
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb,
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers,
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song,
with someone by your side.